Nacido en 1974, Sebastián Lelio, más conocido hasta ahora como Sebastián Campos, estrena el próximo 24 de enero en Francia La Sagrada Familia, su primer largometraje. Estrenada en el 2005, La Sagrada Familia recibió en Toulouse el premio FIPRESI y el Grand Prix Coup de Cœur de los Encuentros Cinematográficos de América Latina que se realizan cada año en esa ciudad del sur de Francia. Recibió también el premio Signis en el último Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Conversamos con Sebastián Lelio en París, de Chile y de la muerte de Pinochet, vistos y vividos desde lejos. Pero conversamos sobre todo de cine, del próximo estreno de La Sagrada Familia en Francia y de su actual residencia en la Cinefundación del Festival de Cannes, una muy especial y codiciada distinción que nos presenta el propio Sebastián.
Es una residencia que depende de la Cinefundación, que está vinculada al Festival de Cannes, y lo que ellos hacen es apadrinan a 6 directores del mundo 2 veces al año, o sea, 12 directores al año, que estén realizando su primera o segunda película. Entonces es una postulación abierta en la que ellos, basándose en los méritos, si se puede decir así, de los trabajos anteriores, ya sea cortometrajes, documentales o largometrajes, y en el interés del segundo proyecto, que en mi caso es mi segundo largometraje, hacen una preselección de 12 para cada generación de 6, y después de eso, esos 12 vienen a París a una entrevista final, digamos, y de esos 12 se seleccionan a los 6 de cada promoción. Así que, bueno, tuve la suerte de quedar ahí seleccionado, y básicamente son 4 meses y medio de tiempo para poder terminar un guión de largometraje. Y luego de que el guión está listo, ellos te ayudan con la plataforma de contactos que manejan, te ponen en contacto con productores para tratar de elevar el proyecto al estado de coproducción, digamos. Así que yo en este punto, en diciembre, estoy por empezar a tener las reuniones con los productores ya con el guión en mano, a ver si logramos encontrar algún socio francés para la película.
Ahora, más allá de lo que tú nos describes, es claramente una inmersión en un espacio de creación cinematográfica y sobre todo de compartir con otros cineastas el mundo, entiendo. Mm. ¿Cómo pasa esa rutina? ¿Ves mucha película? ¿Conversas mucho cine?
La verdad es que es un ambiente, un entorno súper privilegiado y ideal para hacer un guión, para poder estar todo el tiempo pensando en la historia que estás trabajando. Primero porque el lugar es súper bonito y súper buenas condiciones, muy silencioso, y naturalmente se produce un intercambio con los otros, en este caso 5 directores del mundo, que hay una belga, un iraní, un argentino, un tipo de Nueva York, que están más o menos en la misma que uno. Entonces el tráfico de DVDs, las películas vistas en conjunto, las conversaciones espontáneas todo el día sobre cine son súper inspiradoras y son súper alimentadoras para los problemas que uno está tratando de resolver con su guión. También nos dan unos pases para ir a distintas salas de cine. Entonces es como la suerte de poder estar todo el día con el guión en la cabeza, concentrado, pensando y escribiendo, básicamente. Entonces es una súper buena instancia, en realidad, el poder decir estos 4 meses están destinados únicamente y religiosamente a solucionar y hacer el mejor guión posible. Entonces como una especie de sueño, en realidad, para el guionista.
Cuéntame, en ese mismo sentido, ¿tú tienes la impresión de que la idea con que saliste de Chile, de lo que va a ser tu segunda película, ha cambiado mucho?
Sí, sí. Bueno, siempre dentro de mi poca experiencia, los procesos creativos son súper misteriosos, y es como salir un poco a explorar sin mapa, es como esa sensación. Y uno tiene una cierta idea vaga de a dónde uno quiere llegar, pero únicamente trabajando y trabajando se llega a algún lugar que en general es impensable antes de hacer el camino completo. Entonces, al momento de llegar, yo ya llevaba 8 meses trabajando la historia, y desde que llegué comencé a cerrarla, a convertirla en un guión, digamos, concreto, y me pasó el haber vivido el proceso de que cuando las cosas se van concretizando, también van apareciendo con sus virtudes y falencias, y en este punto, claro, el guión ya está cerrado, lo terminé hace un par de días, 2 o 3 días. Claro, es una cosa de la que me declaro como el primer espectador, de alguna manera. Ha sido algo que a mí me tiene muy contento el resultado y me parece curioso porque, claro, uno es el que lo inventa, pero también es el primero en verlo desde afuera también, como si fuera un poco la obra de otro, así.
¿Es un proyecto que se empieza a rodar cuándo?
Si todo va bien, pasado el invierno chileno, primavera, digamos, octubre o noviembre máximo del próximo año.
La Sagrada Familia va a salir en Francia a comienzos del 2007. ¿Cómo viene de la mano, cómo sientes que va a pasar la instalación de la Sagrada Familia en Francia?
La verdad es que no lo sé. También en el caso de la Sagrada Familia, me declaro como un padre observante curioso de lo que ha ido generando, porque es una película hecha muy a pulso, una película de escala pequeña, que ha logrado tener una vida y un recorrido mucho más grande del que nosotros soñábamos. Ha estado en más de 80 festivales desde que se estrenó hace un poco más de un año en San Sebastián. Y qué sé yo, y ha tenido un súper buen recorrido, le ha ido muy bien. Se ha logrado estrenar o se está en proceso de estrenarse en varios países. Entonces, cada lugar es un entorno distinto, un entorno cultural distinto en el que la película es recibida de manera diferente, aunque a veces son sutiles diferencias. No conozco tanto ni comprendo tanto Francia, entonces lo tomo más bien como una buena manera para entender cómo es Francia a través de la recepción de mi película, pero en verdad no sé cómo va a ser recibida. No, no tengo ninguna intuición al respecto.
Vamos a conversar de otro tema que tiene que ver con la mirada a Chile que tienen un chileno que provisoriamente, como en tu caso, está fuera de Chile y que mira el país hasta antes del 10 de diciembre. ¿Cuáles eran tus rutinas en materia de seguirle la pista a la actualidad chilena? ¿Lo hacías? ¿Te interesaba hacerlo? ¿No te interesaba hacerlo? ¿Tenías la sensación de que habían cosas que se te escapaban? ¿O cómo has vivido esa experiencia de distancia con Chile?
Bueno, por internet y por en fondo, el momento tecnológico que estamos viviendo, es curiosa la sensación de distancia. No, no, no me parece una cosa tan desgarradora como podría haber sido hace 20 años, que uno salía del país, me imagino, y qué sé yo, un telex era como un milagro, o una llamada telefónica era tan costosa que parecía un tesoro. Ahora, con Skype y con internet, y en verdad, yo leo todos los días el diario chileno. Y me siento de alguna manera a la misma distancia. Claro que el viajar como que te lava los ojos en muchas cosas y te cambia de repente la perspectiva de algunos fenómenos que por estar muy cerca ya dejas de verlo con tanta claridad. Pero en general con Chile siempre tengo la misma sensación de que es un país con una personalidad súper insular, aislado, con poca permeabilidad cultural. Entonces me pasa desde acá que ver las noticias chilenas me sigue dando la sensación de que Chile es una especie de excepción planetaria en cuanto a que todos los procesos que ahí se desatan funcionan de alguna manera cerrados en sí mismos. A pesar de que la idea cliché de la globalización es un hecho y la permeabilidad cultural ha crecido, ha aumentado, sigue siendo de alguna manera un país cerrado en sí mismo, con lo bueno que eso tiene, pero también con todo lo terrible que eso tiene muchas veces.
Un chileno como tú y como otros antes sale del país y se da cuenta, le cae la teja, lo que hace pensar que evidentemente no se trata de una característica, esta cosa insular, que esté en el ADN del ser chileno, de la raza chilena, como dirían algunos, sino que tiene que ver con nuestra convivencia, con la manera como la conversación nacional se organiza para hablar de sí misma y para hablar del mundo y para hablar con el mundo.
tú haces parte de aquellos que miran con optimismo la posibilidad de que Chile, como se dice, se abra al mundo, pero de veras, ¿o te parece que hay algo muy arraigado que va a tomar mucho tiempo en producirse antes de que efectivamente las corrientes de aire las vivamos sin temor a que el viento nos vaya a volar la identidad propia?
No lo sé de seguro, pero mi sensación es que más que una cosa de ADN físico que tengamos los chilenos con la cosa de vivir replegados sobre nosotros mismos, es algo que surge a partir de una situación geográfica muy, muy especial. O sea, este es un país realmente larguísimo, encerrado entre los inmensos peñascos de los Andes y a punto de caer, de ahogarse en el Pacífico, digamos. Eso es una sensación que yo creo que todos los chilenos alguna vez hemos tenido. Ahora, yo creo que las nuevas generaciones, por la educación que han tenido, se sienten mucho más pertenecientes al mundo que antes, digamos. Ahora, también hay cosas muy concretas que han ayudado a eso. Por ejemplo, el abaratamiento de la posibilidad de viajar, que son cosas que hasta hace 10 años parecían lujos asiáticos, digamos, que solamente los muy privilegiados podían acceder a ellos. Yo siento que está cambiando, me considero más bien optimista en general, y veo la lucidez de las nuevas generaciones y me parece que tienen una fuerza y una vitalidad que debería abrir espacios de permeabilidad mayores a nuevas ideas, a nuevas influencias, y espero que así sea. Ahora, por otro lado, yo siento que también que hay una cosa así como atávica en la sociedad chilena, súper conservadora, que basta que pase cualquier cosa de importancia social, como por ejemplo la muerte de Pinochet, para darse cuenta cómo emanan esas cosas que parecían tan superadas por la, no sé, posmodernidad o lo que sea, pero siguen estando ahí, latentes, y que son como fuerzas conservadoras, que yo creo que es lo que tiene un poco desgarrada la sociedad chilena, tensionada entre esas dos fuerzas.
Tú lo mencionaste, Pinochet. Te toca vivir un evento que la sociedad chilena de alguna manera tenía entre sus, depende de quién, sus sueños, fantasías, pesadillas, etcétera. Y te tocó vivirlo en Francia. ¿Cómo lo viviste?
Con emoción contradictoria, paradójica, ¿sí? Emociones mezcladas. Primero me sentí una necesidad súper fuerte de ver las noticias chilenas y me las arreglé para poder ver la televisión desde acá. Estuve todo el día como bastante confundido, emocionado, alegre por un lado, pero también como inevitablemente repasando lo que fue en mi caso mi experiencia con el imperio de Pinochet y con todo lo que eso implica. Y básicamente me invadió una especie de pena general así por la historia reciente de Chile, como con la sensación de que ahí hay algo irresoluble, hay una cosa pesada que más vale asumir que tratar de resolver. No sé, me parece que el hecho de que haya muerto sin ser juzgado habla también de esa situación pesada, como un nudo que no se puede desatar, que es algo que va a estar ahí, más vale asumirlo y crecer como sociedad con esa herida, ¿eh? Y hoy al ver la foto de Pinochet muerto en su cajón, me volvió a dar esa sensación de que ahí se va un problema irresoluble y que cuando se cierra esa caja, se cierra también de alguna manera esas cosas pendientes, que yo creo que se van a tener que morir la gente que las vivió más directamente, va a tener que la biología hacer su tarea y la selección natural brindarle a este planeta nuevas generaciones de chilenos que no traigan en su ADN directo, digamos, por decirlo así, los recuerdos, la memoria de esos dolores recientes, digamos. Es como lo que pasó con Balmaceda, ¿no? A fines del siglo antepenúltimo, que Chile también se peleaba a los vecinos a palo entre sí, como pasaba hace pocos días entre los adherentes y detractores de Pinochet. Pero bueno, me da la sensación de que ahí hay algo que ya no se solucionó.
¿Has podido captar un poco la manera como Francia y los franceses y la prensa y la televisión están siguiendo esto y qué te ha producido lo que has visto?
Bueno, Me parece que la imagen que se tiene acá de él, de Pinochet, es bueno, es la imagen de un dictador cruel, severo, como quizás el más terrible de Latinoamérica. Y también por las fotos que he visto publicadas en los diarios, esta sensación de emperador. Ah, como de rey, con estos trajes militares, con todas sus distinciones. Es como ver un poco a, no sé, a Luis XVI, así, en una versión contemporánea de ese nivel de poder sobre la faz de la tierra, ¿eh? Que como un poder así sobrenatural que Pinochet llegó a tener, y que yo creo que ese aura divina, lamentablemente se ve fortalecida con su muerte. Parece que como que toma nuevos bríos esa cosa como mítica por la que era odiado y también amado. Pero yo creo que en general, por lo que he logrado entender, la percepción me parece bastante acertada. O sea, sobre todo que el orgullo de la derecha chilena era que no era un dictador bananero, no era un dictador ladrón. Ese fue el último mito positivo que cayó hace poco y que ya lo deja para la historia como un dictador ladrón, aparte de asesino. Creo que eso es lo que he visto que se percibe de él desde acá, y me parece que es cierto, digamos, que está bien.